Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Aburrido, aburrido. Espero que todas las tardes no sean igual. Apalancado mirando las moscas pasar. Y tengo una vieja guitarra y secretos que gritar. Y tengo una rabia en el pecho esperando estallar. Preparo mis armas, tiemblo, empiezo a sudar. Es una locura que nunca quiero curar. Enchufo mi ampli, giro la puerta hasta el final. No quiero ver a nadie sentado, todo el mundo a votar. Aburrido, aburrido, no lo puedo soportar. Aburrido, aburrido, no lo vuelvo a estar jamás. Aburrido, aburrido, se acabó el bostezar. Aburrido.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Hay gente sentada en los bancos, dormidos y más. Con una guitarra y palmas la vamos a liar. Que nadie se quede con ganas de bailar. ¡No! Aburrido, aburrido, no lo puedo soportar.
Aquellos de ustedes, señoras y señores, que nos escuchan a diario, se preguntarán por qué hemos iniciado el programa de hoy de esta manera. Escuchando una canción como la que acabamos de escuchar, una canción titulada Aburrido, interpretada por el grupo Da Igual. Un grupo, hay que decirlo, cuya primera voz parece sufrir una perreta o un ataque de rebeldía, ¿verdad? Uno tiende a suponer que las noticias más interesantes están en la televisión, en la radio, en la primera plana de la prensa escrita. Pero a veces las noticias más interesantes están en las revistas y no necesariamente en las revistas impresas, sino en las revistas digitales, en las revistas a las que uno puede tener acceso a través de Internet. Sé, por supuesto, que muchos de ustedes aún no tienen acceso a ellas, a esas revistas. Es una coyuntura, ya que ahora todo es coyuntural, que debemos superar. Pero para eso existen programas como Entre Nosotros. Santiago Alba Rico, un escritor y pensador español, es autor de un texto cuyo título también invita a pensar y a sonreír. Y ese título es Elogio del aburrimiento. Sí, elogio del aburrimiento. ¿Cómo se puede elogiar el aburrimiento? El aburrimiento mete miedo, amigos. Y eso lo sabe uno desde que es niño. Pero el caso del adulto que está aburrido y les da rienda suelta a sus tristezas, a sus preocupaciones, a sus rencores, a sus inquietudes, es incluso peor que el del niño. Ese adulto se arriesga a caer en un agujero interior, en un estado de ánimo sombrío del que luego puede ser difícil salir. Pero si el aburrimiento mete miedo, también mete miedo a la persona que no puede estar desocupada. También mete miedo a la persona que no puede estar sola con sus pensamientos, con sus recuerdos, con sus esperanzas. Esa persona que si no está trabajando, que si no está mirando la televisión, conversando con un vecino, chachareando en un parque o en una tienda, o prendida como una obsesa a su teléfono celular, esa persona que se pone de mal humor y que se deprime porque pensar y conversar con ella misma son para esa persona dos actividades inútiles. Hay personas que no pueden conversar con ellas mismas. El aburrimiento es un tema que se las trae, porque un aburrimiento extremo puede llevar al suicidio. Pero un aburrimiento bien aprovechado puede ser una fuente de descubrimientos personales, de hallazgos capaces de darle a nuestra vida un rumbo nuevo. Yo sé que en Cuba hay mucha gente aficionada al alcohol porque no sabe qué hacer con su vida, y beber es una forma de matar el aburrimiento que esa gente padece. ¿Qué va a hacer de esos jóvenes cuando un día comprendan que ese hábito, beber, que esa forma de escapar de una realidad hostil como es la cubana, les robó sus mejores años? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esos jóvenes se recapaciten y, aún en medio de la desesperanza que les rodea o puedan sufrir ellos, venzan el aburrimiento haciendo algo útil para beneficio, si no de su país, porque les han robado la alegría de quererlo, sí para beneficio de ellos mismos? ¿Qué podemos hacer?
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó, otro amor. De hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar, y mañana al despertar, vi la vida con amor.
Amigos, es Luis Miguel interpretando Sonríe, esa canción a la que somos tan aficionados, ¿verdad? Es una bella canción y, por supuesto, su consejo nos viene bien a todos. Sonríe. Santiago Alba Rico, este pensador español a quien acabo de referirme, comienza este texto suyo titulado así, repito, Elogio del aburrimiento, diciendo lo siguiente. Hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Repito, hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso. La otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Díganme si ese pequeño párrafo no es, por sí solo, una invitación a pensar sonriendo. Si a algo le teme la persona que vive en un país como Estados Unidos y en una época como la nuestra, es aburrirse. Es aburrirse. ¿Por qué? Porque si está aburrida es porque no está trabajando o porque no le interesa su trabajo. Y eso en esta sociedad, la norteamericana, es inadmisible, es un pecado capital. De manera que quien no está trabajando debe entretenerse, Debe entretenerse para no estar consciente de su culpabilidad, para no sufrir ese sentimiento de culpabilidad que le asalta cuando no está haciendo nada. Uno se siente culpable en este país. Quien no está trabajando debe ver la televisión, escuchar la radio, discutir con su pareja, acostarse a dormir una siesta, cualquier cosa menos aburrirse o beber. Pero la bebida no mata el aburrimiento, lo mata a uno, señoras y señores. No importa si poco a poco, no importa si de manera inadvertida, ningún joven cubano tiene derecho a aburrirse. La vida está esperando por él. Y la vida, incluso en una sociedad como la cubana, tan desesperanzadora, tan cerrada, la vida es siempre una bandeja de ofrecimientos, de posibilidades. Pero lo cierto es, dice Santiago Alba Rico, este pensador español, que hay ciertas ventajas en estar aburrido. Este texto suyo, titulado así, Elogio del aburrimiento, es una crítica a la sociedad de consumo, pero una crítica donde se señala una serie de realidades que vale la pena examinar. Ya verán ustedes cuánta tela hay por donde cortar en un tema tan poco prometedor como ese. El aburrimiento, ¿no? El temor al aburrimiento, hay que decirlo, no es nuevo. El aburrimiento es la antesala del tedio. El tedio. Y el tedio no es más que un aburrimiento extremo, peligrosísimo. Se parece a la depresión, el tedio. Goethe, el gran escritor alemán, llamó al tedio planta maligna. Y Baudelaire, el gran poeta francés, decía que el tedio era un monstruo capaz de tragarse al mundo. Y es cierto, el tedio, el aburrimiento absoluto, definitivo, el desinterés por todo, es un monstruo. Puede devorarnos. Es obvio que los jóvenes del siglo XXI no quieren enfrentarse a ese monstruo y con tal de huir de él, y esto sí es muy triste, pueden acabar huyendo de la vida, donde no todo es ni puede ser distracción.
Esta noche a patear el suelo, a quedarme en esos bares amanecer, para saber qué se oculta debajo del cielo, para saber lo que nadie quiere conocer. Parte del juego es mirar siempre al otro lado, una moneda no alcanza para hacer eso.
Diferencia es un arma clavada en la sien. Bueno, una frase tremenda para escucharse en una canción, ¿verdad? Es Natalia Otero interpretando esta canción titulada Aburrida.
Quitarse la venda.
Porque estoy aburrida de que nadie haga nada. Me parece que es una frase que podrían decir muchos de ustedes cuando ven lo que sucede en Cuba, lo que sucede a su alrededor. Porque estoy aburrida de esconder la mirada. De esconder la mirada. ¿Por qué temeroso uno de que vayan a descubrir lo que uno piensa? Parecen canciones frívolas, pero si uno presta atención a las letras, se da cuenta de que en ellas hay mucha miga, hay mucha tela por donde cortar. Entre las cosas que dice Santiago Alba Rico en este elogio suyo del aburrimiento, está la siguiente. Escuchen qué simpática. Cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa, monja y feminista mexicana del siglo XVII, cuenta Sor Juana que en una ocasión la abadesa del convento de los Jerónimos, a cuya regla ella, como monja, estaba sometida, le prohibió leer y escribir y la mandó castigada a la cocina. Allí, entre los fogones, Juana Inés estudiaba y escribía con la mente, es decir, pensaba. Del huevo y de la manteca, del membrillo y del azúcar, mientras cortaba, amasaba y freía, sacaba una consideración, una reflexión, un hilo interminable de conjeturas. Y esto al punto de llegar a afirmar, esta mujer, con desafiante ironía, en su conocida carta a Sor Filotea, si Aristóteles hubiera cocinado, habría pensado más y mejor. Porque claro, la cocina es en cierta forma una actividad automática, ¿no? Y Sor Juana la aprovechaba, ya que no podía leer ni escribir, para pensar, para reflexionar, mientras, no sé, hervía unos huevos, cortaba una legumbre. Ella no perdía su tiempo, lo aprovechaba haciendo lo que le gustaba hacer, que era reflexionar. Si a Juana Inés de la Cruz, dice el autor de este texto, en lugar de a la cocina, la hubiesen mandado a Disneylandia, donde se hubiese aburrido muchísimo menos, quizás habría dejado de leer, estudiar y pensar sin ninguna prohibición. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores, que así como el trabajo, un exceso de trabajo, a veces puede impedirnos utilizar el tiempo para algo más útil en lo que se refiere a nuestra vida interior, el entretenimiento, la distracción, también conspiran contra el arte de pensar, que es tan necesario? Rosa Chacel, escuchen esta otra historia, una de las grandes novelistas españolas del siglo XX, contaba que en los años 50, mientras redactaba su novela La Sinrazón, tenía la costumbre de pasar horas y horas recostada en un sofá de su sala. Es decir, esta mujer se derrumbaba en un sofá de su casa y simple y llanamente se ponía a tratar de resolver la historia que estaba escribiendo, a reflexionar, a ver qué se le ocurría. Pues bien, la mujer de la limpieza de la casa, la sirvienta, con la escoba en la mano, le dirigía siempre miradas entre compasivas y reprobatorias y le decía, si hiciera usted algo, no se aburriría tanto. Claro, esta mujer humilde veía a la señora de la casa derrumbada en un sofá y pensaba que estaba deprimida, que estaba sin hacer nada útil allí tirada en un sofá. Realmente lo que estaba haciendo Rosa Chacel es simple y llanamente escribir su novela primero mentalmente para luego llevarla al papel. Si hiciera usted algo, no se aburriría tanto. Pero es que Rosa Chacel, dice Rico Salazar, hacía algo. Rosa Chacel estaba pensando y hasta cambiar de postura podía distraerla o devolverla dolorosamente a la superficie. Si Rosa Chacel hubiera pasado horas y horas delante de la televisión y no dentro de sí misma, jamás había o habría escrito una de sus novelas. Según Santiago Alba Rico, este pensador español, hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso, y la otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Tony y Maite, hoy vamos a irnos al intermedio con la música del programa, porque quisiera que un comentario que voy a hacer fuera o se escuchara junto a la próxima canción que tenemos planeada, ¿no? Sí, hay dos formas de impedir pensar a un ser humano. Una, obligarle a trabajar sin descanso, y la otra, obligarle a divertirse sin interrupción. Hace falta estar muy aburrido, es verdad, para ponerse a leer. Hace falta estar aburridísimo para ponerse a pensar. ¿Será bueno? ¿Será malo? El aburrimiento es la experiencia, miren esto qué hermoso, el aburrimiento es la experiencia del tiempo desnudo, dice este pensador, la experiencia de la duración pastosa en la que se nos enredan las patas. Yo comentaba hace un momento, antes de que comenzara el programa, o durante una de las canciones que hemos escuchado, cuán bien yo recuerdo mis horas de aburrimiento de niño en Palma Soriano, ¿no? Los domingos por la tarde, en que algunos amiguitos se iban a Santiago de Cuba, otros, pues no sé dónde estaban, quizás se iban al Central Palma a estar con sus abuelos, y yo me sentía solo en aquel pueblo vacío. Y cómo me sentaba en un portal, en un escalón de un portal, o me sentaba en el borde de la acera a no hacer nada. Quizás a mirar a las hormigas cargar una hoja, ¿eh? O a mirar las grietas del poste de la luz de madera que se alzaba allí ante el portal de mi casa. Esos domingos de aburrimiento en Palma Soriano eran muy difíciles para un niño como yo. Y si llovía, pues peor que peor, ¿no? Vamos, señoras y señores, a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con el aburrimiento. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos hablándoles Iván Andrés con un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Estados Unidos seguirá presionando a los regímenes de Cuba y Venezuela y mantendrá su apoyo a ambos pueblos, asegura subsecretaria de Estado adjunta en entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, que también pues escucharemos la entrevista ampliada en nuestro noticiero a las 12 del mediodía. Niños cubanos enfrentan grandes dificultades para asistir a clases debido a los problemas en el transporte público como consecuencia de la crisis energética. energética. La disminución del turismo europeo provoca la caída del alquiler de habitaciones y otros negocios de cuentapropistas en Cuba. Califica Juan Guaidó de irresponsable el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos de la oposición minoritarios. El presidente Trump dice que, al parecer, Teherán está detrás de los ataques en Arabia Saudita, pero afirma que no quiere una guerra con Irán. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Aburrida, me desperté esta mañana tendiendo la misma cama donde anoche me aburría. Así, sin penas ni glorias, recorrí la trayectoria de mi casa a la oficina. Aburrida de lo mucho que he pasado, de la gente que he encontrado, de la envidia y las mentiras. Aburrida del piano bar y la gente, de no encontrar aliciente para alegrar este día. Aburrida de la casa y la cocina, del trabajo y la vecina, y hasta del mismo marido. Aburrida, me miro mientras me baño, que me han pasado los años, y tanto, tanto que me he perdido. Despertar mañana, seguramente aburrida, seguramente aburrida, seguramente aburrida.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y hemos escuchado también a Elena Burke interpretar una canción titulada Aburrida. Una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy en el programa, ¿verdad? El aburrimiento, el aburrimiento. Debo decir que, como siempre, estos temas nos obligan a ver hasta qué punto han sido reflejados por el cancionero popular latinoamericano o iberoamericano, ¿no? Y ya ven ustedes, tres canciones hemos escuchado donde se habla del aburrimiento. La canción con la que iniciamos el programa, titulada Aburrido. La canción que escuchamos después, titulada Aburrida, donde están esas frases tremendas, la indiferencia es un arma clavada en la sien. Bueno, y ahora otra canción titulada Aburrida, pero interpretada por Elena Burke. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro operador. Gracias a los dos. Y recordarles a ustedes que pueden continuar siempre escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Todos los padres, dice este pensador español Santiago Alba Rico, todos los padres conocemos la angustia de un niño aburrido. Es lo que les decía, ¿no? Todos los que fuimos niños, dice este hombre, antes al menos de los videojuegos y de la televisión, sabemos de la angustia de un niño aburrido, pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. Miren qué frase tan bella. Es la mejor frase de todo este texto que estoy compartiendo y comentando con ustedes. Un niño aburrido pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. Amigos, ¿qué es el ámbar? El ámbar es una resina fosilizada, muchas veces amarilla, dorada, hermosa. Y una resina en la cual mueren presos muchos insectos. Todos aquellos que hemos tenido la suerte de ir, por ejemplo, a Puerto Plata, en República Dominicana, hemos visto, allí se vende mucho ámbar, hay mucho ámbar en Puerto Plata. Hemos visto estas gotas enormes de ámbar petrificado, fosilizado, ¿no? Con un pequeño insecto dentro. Y este hombre, Santiago Alba Rico, compara al niño aburrido con una criatura atrapada en un ámbar espeso durante una tarde que no acaba de morir. ¡Qué bello es eso! Porque es cierto que la tarde también tiene algo de ambarina, ¿verdad? Tiene a veces un color miel cuando el sol se está poniendo. Me parece, insisto, no será la frase más profunda del texto, pero sí es la frase más bella. Un niño aburrido pataleando en el ámbar espeso de una tarde que no acaba de morir. Y tan pronto leí esta frase, recordé una canción de Atahualpa Yupanqui que grabó Alberto Cortés hace muchos años y por la que siento predilección. La he compartido creo que una sola vez con ustedes y quiero volver a compartirla. ¿Por qué? Porque incluso no ya la letra hermosa de la canción. Escuchen esta letra con verdadera atención, sino el ambiente de la tarde, el arreglo musical que acompaña a Cortés nos da esa sensación de la tarde aburrida que se dispone ya a convertirse en noche.
Rejuntando sus cobres sobre los campos la tarde alarga su sombra el árbol como queriendo fugarse. Hacia los montes vecinos pasan volando las aves y la perdiz silba tímida, perdida en los pajonales. Lentamente cuelga su canto en el aire, mientras rejunta su cos sobre los campos. La tarde.
Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire. Qué hermosura, ¿no?
Pasa un jinete de sombras llevando en ancas la tarde, la va a esconder en la sierra donde no la encuentre nadie.
al abrigo de una choza. Ha de vivir su romance sobre un poncho de misterio, detrás de los pedregales. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire. Mientras se pierde el jinete, llevando en ancas la tarde. Campos de la patria mía, distancia, amor y paisaje, hermoso es vivir cantando junto al adiós de la tarde. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire.
Qué maravilla de canción, qué maravilla de letra, qué maravilla de orquestación, ¿eh? Y qué forma tan hermosa la de decirla, esa de Alberto Cortés. Va rejuntando sus cobres sobre los campos la tarde. Ahí tienen ustedes el color de la tarde. La tarde es color cobre. Qué maravilla, ¿no? Mientras alarga su sombra el árbol, como queriendo fugarse. ¡Qué bello es eso! Alarga su sombra el árbol como queriendo fugarse. Cuando el sol le da por un lado a ese árbol, su sombra, la sombra de la planta se alarga, y parece que lo que le sucede es que quiere irse. Y ese final, mientras se pierde el jinete, llevando en ancas la tarde. Como si la tarde desapareciera porque un jinete se la lleva. Se la lleva en su caballo, ¿verdad? Ese jinete que ha tirado un poncho entre las piedras para descansar. Y qué hermosa, insisto, esa idea de la guitarra que cuelga lentamente su canto en el aire. Hay un apunte de Martí que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa frase de Atahualpa Yupanqui. Da gusto escuchar canciones así, señoras y señores. Da gusto. Aquí acabo de recibir un correo de nuestro amigo Mario Bocur, donde me dice: hola, Orlando, esa enfermedad del aburrimiento la sufro yo a cada rato cuando tengo que sentarme detrás de un timón para manejar más de 2 horas. Y si es por la madrugada, esa sí es de verdad, porque es, como digo yo, el gorrión me coge por el cuello y me lleva a más de 2,000 pies de altura y me deja caer. Cuando caigo en el piso, caigo reventado. Saludos, Mario Bocur, y un abrazo para usted y otro para mi querida Maite. Gracias, Mario. Maite le manda saludos también. Aquí está sonriendo y moviendo la mano, saludándola a usted. Muchas gracias. Santiago Alba Rico, el autor de este texto, dice que las sociedades actuales tienden a prohibir el aburrimiento. Ni un solo minuto en la propia cabeza. ¿Dónde entonces? Bueno, donde la televisión esté siempre encendida, donde la música bailable esté siempre sonando, donde las luces siempre destellen, donde las vitrinas, como en Estados Unidos, estén siempre llenas, donde los teléfonos celulares estén siempre sonando. Yo debo de confesarles que no estoy de acuerdo con todo lo que dice Santiago Alba Rico, pero es cierto que en algunas sociedades vivimos abrumados por dos necesidades. La necesidad de producir, de demostrar que somos útiles y con ello de acumular bienes materiales, de prosperar, y la necesidad de entretenernos. El sector de los videojuegos, señoras y señores, dice Alba Rico, mueve más de 47 mil millones de dólares en todo el mundo. El llamado ocio digital mueve más de 177 mil millones de euros. La industria del entretenimiento en general, la televisión, el cine, la música, las revistas, los parques temáticos, internet, esa industria suma ya billones de dólares anuales. Divertir, miren qué interesante esto, divertir, dice Alba Rico, quiere decir separar, arrastrar lejos, llevar en otra dirección. Claro, divertir. Bueno, aquí en Estados Unidos y en otras sociedades quieren divertirnos constantemente. Divertirnos del aburrimiento, llevarnos lejos. Quizás de aburrirnos y, por consecuencia, a veces, de cavilar, de pensar. Distraer, dice Alba Rico, quiere decir dirigir hacia otra parte, desviar, hacer caer en otro lugar. Nos distraen. Entretener quiere decir mantener ocupado a alguien en un hueco donde no hay nada para que nunca llegue a su destino. Nos entretienen. ¿Qué nos roban? Dice este hombre. Nos roban el tiempo mismo, que es lo que da valor a todos los productos mentales o materiales. Claro, cuando estamos distraídos, se nos van las horas. Nos sorprendemos de repente cuando miramos el reloj y vemos qué hora es. Llevábamos 2 horas asomados a internet o jugando un videojuego, ¿no? Entretenidos. Nos roban el tiempo porque quien se dedica a entretenerse única y exclusivamente pierde su tiempo. Ese entretenimiento nada le va a dejar. Nada que no sea haber pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas sin pensar en otra cosa.
Que golpeas mi ventana con tu suave tintineo. Cuántos recuerdos, lluvia, tú me traes a la mente. El pasado tan lejano que hoy vuelve a mí. Pudo llegar fatalidad, lluvia, son tus gotas como llanto que al golpear en mi ventana me hacen sufrir. Déjame soñar una vez más.
Amigos, a mí no me importaría aburrirme escuchando una canción como esta cantada así.
Tú me traes a la mente el pasado tan lejano que hoy vuelve a mí. ya tu alma insensible nunca pudo llegar, fatalidad. Lluvia, son tus gotas como llanto que al golpear en mi ventana me hacen sufrir. Déjame soñar una vez más, una vez más, una vez más.
Ha sido Carlos y Marta en un teatro de Miami interpretando Lluvia, una preciosa canción que popularizó en Cuba hace muchos años un cantante italiano llamado Ernesto Bonino, ¿no? No cabe duda, amigos que me escuchan, de que el aburrimiento mete miedo, como decía hace un rato, pero también mete miedo la persona que no puede estar sola ni aparentemente desocupada. Lo importante es comprender que el ocio, no es un pecado. Que el no hacer nada no es un pecado, que aburrirse no es un pecado, aunque se nos induzca a creer a veces que sí lo es. Es importante que a veces también sepamos tumbarnos en un sillón o debajo de un árbol y mirar dentro o fuera de nosotros mismos y pasar un rato en los marañones de la estancia. En las nubes, en la luna de Valencia. A veces tenemos que saber pasar un rato sin disparar un chícharo, ¿verdad? Majaseando, señoras y señores, majaseando. Miren ustedes cuántas frases utilizamos en Cuba para identificar ese estado que mucha gente condena y que, sin embargo, es imprescindible para poner en orden nuestros pensamientos, para hacer planes, para acariciar algunas ilusiones y, por supuesto, para crear. Ustedes mismos en Cuba, si no están resolviendo, si no están tratando de sobrevivir las dificultades diarias, si no están yendo de un lado al otro para averiguar cómo conseguir esto o aquello, no se sienten bien. Aunque a veces y solo a veces lo esencial se haya resuelto. Lo esencial se haya resuelto hasta donde puede resolverse algo en Cuba. Yo estoy muy consciente de lo que significa vivir en circunstancias como las que viven ustedes. Pero es que ese régimen de actividad incesante e inevitable a veces, no lo niego, ese régimen acaba convirtiéndose en un modo de vida, acaba convirtiéndose en un hábito, sobre todo en las sociedades de consumo como la sociedad norteamericana, y acaba apartándonos de la posibilidad de estar a gusto con nosotros mismos cuando no estamos haciendo nada. Acaba apartándonos de la posibilidad de hacer algo distinto cuando supuestamente no estamos haciendo nada, como reflexionar o soñar con los ojos abiertos. Tampoco esto quiere decir que holgazanear, que haraganear sea bueno. La haraganería es un parásito. El haragán, el recostón, sigue siendo un personaje reprochable. Pero entre el haragán sin remedio y el que no puede detenerse un instante a disfrutar de una vista del atardecer o darle un beso a su hijo porque está muy ocupado, hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre ambos y ese equilibrio se llama ocio. No aburrimiento, ocio. Y el ocio no es un no hacer nada, sino un hacer algo distinto a lo que nos queda, a lo que no nos queda más remedio que hacer. El ocio es algo deleitoso, personal y hasta saludable y productivo. Si de algo tienen fama los artistas y los escritores, es de no vivir con los pies en la tierra. Pero es que quien vive todo el tiempo con los pies en la tierra no ve más allá de la tierra. Y entre las grandes necesidades del hombre ha estado siempre esa de ver más allá, de ir más allá, dentro y fuera de sí mismo. Lo que sí está claro es que esa necesidad de entretenimiento que estamos padeciendo supone un reto para la enseñanza de cualquier materia. Es decir, que si hay un lujo que el maestro o el profesor del siglo XXI no puede darse, es el lujo de ser aburrido. Los niños, los jóvenes de ahora, van a necesitar que sus profesores sean tan entretenidos como los videojuegos. Que los profesores logren convertir las ciencias, las matemáticas, la historia, las humanidades en materias capaces de captar la atención de esos niños y jóvenes como un teléfono inteligente, como un portal de internet, o un par de blue jeans de marca, o un par de tenis de moda. Como dijo alguien irónicamente, el aburrimiento es la enfermedad de las personas afortunadas. Las desgraciadas no se aburren, tienen demasiado que hacer.
Había esperanza, andaba el amor,
tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción,
se junten las manos,
se logre la unión,
que cante la vida
por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Y así, amigos, con un grupo de cantantes españoles e hispanoamericanos interpretando Que cante la vida, vamos a poner fin al programa de hoy. No se aburran. No se queden encerrados en sus casas ni en sí mismos. Estamos hechos de tiempo que se acaba. Y si no lo aprovechamos, un día nos va a pesar. Hay una frase que dice, no son las cosas que hiciste, sino las que dejaste de hacer, las que te producirán mayor dolor al ponerse el sol. Recuérdenla. Hasta pronto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.